En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Buenas tardes, soy Encarni Llamas. La Iglesia en España está comprometida con la protección a menores y a personas vulnerables, algo que se ve reflejado en las distintas oficinas de protección al menor que hay en cada una de las diócesis de España. Esta semana la de Jaén está celebrando unas jornadas de formación para sacerdotes y agentes de pastoral, de la que nos cuenta su desarrollo Lola Ocaña.
Hoy se clausuran esas jornadas impartidas por la empresa Alter Consultores, que se han celebrado por vicarías desde el pasado lunes. Alrededor de 800 personas, entre sacerdotes, catequistas, profesores y agentes de pastoral que trabajan con menores, han participado en estas formaciones que han desarrollado el protocolo de actuación que la diócesis de Jaén puso en marcha el pasado año, con el que se pretende no solo actuar ante cualquier abuso, sino que además tiene herramientas para evitar y detectar cualquier tipo de violencia hacia las personas vulnerables en cualquier ámbito.
La educación centra la actividad de la vida de la Iglesia malagueña y cordobesa con un Congreso Nacional de Colegios Diocesanos y el Encuentro Parroquia Familiar y escuela, respectivamente. Ana Medina, cuéntanos.
La formación del profesorado es el tema central del cuarto Encuentro Nacional de Colegios Diocesanos que se celebra en Málaga del 27 al 29 de noviembre. Reúne representantes de los 330 colegios pertenecientes a las diócesis de España. Málaga estará representada por los centros agrupados en la Fundación Victoria, y es que Andalucía es una de las comunidades con más colegios diocesanos. En Córdoba, el sexto Encuentro de Familia, Parroquia, Escuela aborda la incidencia de las redes sociales en los menores con una conferencia y posterior convivencia entre familias, docentes y catequistas.
En Cádiz se reúne por primera vez la Escuela de Evangelizadores, dirigida por Jorge Mejías, responsable de la Pastoral del Duelo en España. Carlota Carmona.
Sí, en esta edición la organización ha recaído en la hospitalidad de la diócesis. El congreso comenzó esta mañana con la celebración de la Santa Misa, presidida por Monseñor Rafael Zornoza, en la iglesia de Santo Domingo, donde ya se encuentra la patrona de Puerto Real, la Virgen de Lourdes. Durante estos tres días que durará, habrá conferencias, visitas y celebraciones para tratar diversos aspectos sobre la función de ser hospitalario y de la acogida y el acompañamiento a personas enfermas, discapacitadas y excluidas de la sociedad.
El pueblo granadino de Talará ha reabierto su iglesia tras permanecer cerrada durante 5 años hasta terminar la rehabilitación de sus cubiertas, con riesgo de derrumbe. Paqui Pallarés tiene todos los datos.
Fue en 2018 cuando hubo de cerrarse la iglesia de la Purísima Concepción de Talará por seguridad ante el riesgo de derrumbe de sus cubiertas. Ahora, una vez completados los trabajos, el arzobispo bendecía el altar de la iglesia, donde ha regresado la imagen de la patrona, la Purísima Concepción, a la que también ha sido consagrado el pueblo y que permaneció este tiempo en su ermita.
Nos vamos ahora a Sevilla, donde se están viviendo los días centrales de la celebración del 775 aniversario de la recuperación del culto cristiano. Pablo Enríquez.
En efecto, ayer jueves se celebró la jornada central con la procesión por el exterior de la catedral con la espada de San Fernando, las tablas alfonsíes y la Virgen de las Batallas. Por la tarde, el arzobispo presidió la Eucaristía en un altar mayor presidido para la ocasión por la patrona. Y mañana sábado, a partir de las 5, saldrán en procesión la imagen de San Fernando y la de la Virgen de Valme, una imagen muy vinculada con la Reconquista de Sevilla.
Y en Almería ha terminado un ciclo de cine de mujeres místicas. Ramón Bogás.
Misión Almería y Confer Encarni organizan juntos un ciclo de mujeres místicas en el siglo XX. Serán 3 conferencias para asomarse a la vida de 3 mujeres gigantes en el campo de la espiritualidad. De la mano de Ana Martín llegaba la primera, protagonista Eti Hillesum, joven judía muerta en los campos de concentración de Auschwitz.
De ella podemos aprender a descubrir cómo siempre al lado del dolor podemos encontrar un espacio para la belleza de la vida.
Hasta aquí nuestro tiempo regional. Se quedan ahora con su COPE más cercana.
COPE Andalucía. En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos al Espejo de la Iglesia, a la sintonía de la cadena COPE. Abrimos la ventana a la información diocesana tras las noticias de la Iglesia andaluza y lo hacemos cruzando puentes sobre el río Guadalquivir. Isla Corazón es el nombre que recibe la iniciativa de la parroquia de Santa Luisa de Marillat para hacer de la música un nexo de unión, fraternidad y alegría. El cantante cordobés Álvaro Vizcaíno ha presentado su arte y compuesto una canción que llena de esperanza. Los chicos del polígono Guadalquivir cantarán con Álvaro, un coro excepcional que quedará registrado en un videoclip. Hablamos de todo esto con el protagonista de esta historia en unos minutos.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Cruzar el puente y unir la ciudad es un anhelo expresado por muchos cordobeses que han podido ver en el río Guadalquivir cierta barrera natural para separar el sur del resto. La parroquia de Santa Luisa de Marillat, situada en el polígono Guadalquivir, siempre ha invitado a cruzar este río, a unirnos y atravesarlo porque estamos en la misma barca. Puerta Verde o la Maleta de Luisa son algunos de los programas que tiene esta parroquia para formar e integrar personas a través de la cultura y la belleza. Este es el reto y se han puesto manos a la obra a la hora de afrontar la grabación de un videoclip cuya grabación se hará el 2 de diciembre y permitirá a los chicos del barrio participar con lo mejor que tienen, su arte y su alegría. Álvaro Vizcaíno, cantante cordobés, está al frente de este proyecto como colaborador, como compositor, y queremos saludarlo. Buenas tardes y bienvenido.
Buenas tardes, Nati.
Gracias por acompañarnos, Álvaro. ¿Cómo llamó la parroquia de Santa Luisa de Marillac a tu puerta?
Pues mira, fue a raíz del padre Miguel. Me comentó un poco pues el proyecto, ¿no? La idea que tenían de hacer una canción con el fin de que los niños pues participasen, se involucrasen en el proyecto y fue para mí una cosa muy bonita, porque la música, a pesar de lo que me dedico y es lo que yo más canalizo, sientes, todo, claro. Pues la verdad que me pareció una propuesta muy bonita y nada, ahí que nos liamos y dándole forma poquito a poco, hasta lo que está pues a punto de grabarse, a punto ya de salir.
A punto de salir una composición que tiene un contenido claramente en valores y que expresan esperanza, ¿no es así?
Sí, el tema habla mucho de esperanza, habla mucho de la luz, de los niños que brillan, y el mensaje que se da es ese, ¿no? Que el mundo, pues ellos son el futuro, y que se tienen que cuidar, se tienen que rodear de todo las cosas bonitas, las cosas buenas de la vida para florecer, para que brillen, y el mensaje es ese.
Empiezas ahora a conocerlos más profundamente y ya, digamos, como director de orquesta, es decir, ahora vienen los ensayos, a partir de esta tarde ya tomas un contacto con ellos.
Sí, sí.
Habrá también una dosis de exigencia porque la música es disciplina, ¿no? ¿Cómo
sí.
lo afrontas esto?
Bueno, pues aparte de, evidentemente, de exigencia y de que todo tiene que estar bien, ¿no? Sonar bien, pero luego con mucha frescura y con mucha ilusión y ganas de, un poco también tomándolo como un juego, ¿no? Como los niños, de que disfruten los chiquillos, de que saquen una experiencia muy bonita de esto y que vean, pues, a raíz de la música, ¿no? Que la música es un lenguaje universal, ¿no? Que llega a todo el mundo, pues que disfruten, que experimenten y que vean pues las cosas bonitas también de la vida.
Mucho les servirá tu propia experiencia cantando desde niño, ¿no?
Sí, yo desde chiquitito, además empecé con 7 años cantando saeta, así que imagínate si llevo tiempo.
Buen ejemplo tendrán en Álvaro Vizcaíno. ¿Y por qué un videoclip, Álvaro? ¿Por qué no se ha pensado en un concierto o en otra cuestión?
Bueno, creo que va a ser, también va a haber una presentación, creo, y pero bueno, el videoclip yo creo que es como que da más visualización, ¿no? Al tema, se puede proyectar más. También yo imagino que los niños disfrutarán un montón grabándolo, con los ensayos, de verse a ellos luego en la tele y rulando su vídeo por ahí. Yo creo que, pero sobre todo eso, la difusión, ¿no? Y el mensaje que puede tener el vídeo puede llegar a muchísima gente, y también creo que puede captar mucho más pues todo lo que es ese barrio, ¿no? Lo que es la forma de vida que tienen esos niños, su día a día, ¿no? Intentar entrar un poquito en su núcleo, en su mundo, y exportarlo de allí a que la gente lo vea afuera.
Una oportunidad de cruzar el puente, sin duda. Para ti, que llevas años dedicado a la música, ¿qué representa unirte a gente más joven, a personas que empiezan, a chicos que quizás tengan, como tú dices, el primer contacto con la música? ¿Cómo puedes tú expresar esta circunstancia en tu vida? ¿Es para ti también una oportunidad?
Sí, a mí desde luego estoy muy ilusionado con el proyecto, porque me ha parecido algo estupendo, aparte ya de lo que hacen, ¿no? De esa aportación a los niños, a trabajar con ellos, y Un proyecto, yo lo veo que me, a mí, a nivel personal, me ha enriquecido y creo que ha sido muy positivo. Y rodearme de los niños también, de esa frescura, ¿no? Y es que es bonito, es verdad. Es un proyecto que cuando el padre Miguel me lo comentó, la verdad es que me encantó y luego también la colaboración que tengo que decir que vamos a tener con dos artistas más cordobeses, como el Lía y el bueno de los Atlánticos también, van a cantar con nosotros y yo creo que va a ser algo muy enriquecedor para todos, para Córdoba, para esos niños también. Y estoy, vamos, deseando ya de acabarlo de grabar y de escucharlo.
Es algo de coreografía también llevará,
sí,
¿no?
Sí, también hay coreografía, tenemos un equipo también que lo está grabando el videoclip, de sonido, el productor es Luis Dávila también. Uh-huh. Estoy a mano ahí con él, porque la composición del tema, como bien has dicho antes, mía, pero bueno, luego hay un trabajo de producción musical que tienes que entenderte muy bien con el productor, que es el que toda la información que tú le estás dando la recoge y la graba y al que, digamos, da un poquito de la forma a lo que es el tema en sí. Uh-huh. Así que en ese aspecto estoy muy, muy cómodo. Es verdad que me lo están haciendo muy fácil. Ya te digo, el trabajo por todos lados, mucha libertad para el tema de la composición. El padre Miguel, la letra, cuando la escuchó, le encantó. Y estoy muy ilusionado con el proyecto y la verdad que me siento muy, muy orgulloso también de formar parte de él y de estar de lleno en esto.
Sin duda. ¿Y cómo crees tú que acabaremos colaborando los cordobeses con Puerta Verde, con los chicos del barrio, con la parroquia, después de la emisión y difusión masiva que tendrá este videoclip, de alguna manera? ¿Cómo podremos colaborar?
Pues creo que, sobre todo también para dar visibilidad a ese barrio, a esos niños. Muchas veces parece que Córdoba, es verdad, como dice el padre, cruzando el puente, parece que cuando cruza el puente se termina Córdoba. Y no, allí ellos tienen su casa, tienen su barrio, su gente, su vida, y están dentro de Córdoba. Y tenemos que ver que hay un futuro ahí prometedor de muchos niños, con mucha vida, con mucha gracia, con mucha alegría, que hay que cultivarlo y que hay que introducirlo, que hay que tirar poquito a poco pues de ellos y que tienen que formar parte del núcleo de Córdoba. Y yo creo que esta canción y este vídeo y esta labor que se está haciendo va a ayudar a que eso pase.
Porque cambia la vida, la belleza, la música, ¿no? La cambia, tú eres testigo de ello. Vamos a intentar que ellos también tengan esa misma experiencia.
Sí, la música, como he dicho, es un lenguaje universal que llega a todo el mundo. Y gracias a la música, pues, todo se puede convertir en magia.
Totalmente.
Y puede florecer esa savia nueva, ¿no? Esos niños. Y yo creo que la música es muy poderosa en ese aspecto.
Bien, Álvaro Vizcaíno, que se enfrenta a un trabajo apasionante, el de conocer a los chicos del Polígono Guadalquivir, integrados en Puerta Verde y otros que participan en este proyecto, pues precisamente para mostrarles que al otro lado del puente les estamos esperando y conseguiremos pronto daros las felicidades, porque este trabajo va a tener una gran difusión y lo podremos comprobar. El día 2 de diciembre es cuando se hace la grabación y quizás para el día 15 puede estar ya el vídeo disponible aproximadamente. Entre el 15 y el 20 de diciembre podrá oírse y verse esta nueva iniciativa de la parroquia de Santa Luisa de Marillac, donde colabora el cantante cordobés Álvaro Vizcaíno. Muchísimas gracias, Álvaro,
por estar con
nosotros y hasta una próxima ocasión. Seguro que Puerta Verde irá creando capítulos.
Estaré yo aquí con vosotros. Muchas gracias.
Gracias a ti.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Ya lo han oído, estamos convocados todos a cruzar el puente el día 2 de diciembre y mantener abiertas las puertas de una ciudad que tiene mucho que aprender y crecer con estos chicos de Puerta Verde, a los que el Papa Francisco, atención, conocerá el próximo 3 de enero en Roma. La información la tiene Gloria Alcaide.
El Papa Francisco conocerá a los chicos del proyecto Puerta Verde de la parroquia de Santa Luisa de Marillac en la audiencia del miércoles 3 de enero. El secretario del Santo Padre así se lo ha trasladado al párroco Miguel David Pozo, quien no ha dudado en ponerse manos a la obra para organizar un viaje que sin duda marcará un antes y un después en la vida de estos chicos. La labor que se viene llevando a cabo en el polígono Guadalquivir es encomiable y esta recompensa de ser recibido por el Papa es más que merecida. Miguel David Pozo es el párroco de Santa Luisa de Marillac.
Le propuse que nos invitase a merendar o a una audiencia para verlo de cerca y estar con él. Y ha dicho sí. Su secretario en días pasados me ponía un correo diciendo que la audiencia del día 3 el Papa nos recibirá y se fotografiará con nosotros. Será la ocasión de verlo y estrecharle de cerca, de llevarnos su bendición y de dejarle un pastel cordobés y unas poquitas cosas con las que rezar por nuestro barrio y nuestros niños. Ya nos ponemos en camino. Ahora despertamos caridad, despertamos solidaridad y vamos llenando un avión de ángeles que quieren volar, que quieren futuro, que quieren caricia, que quieren paz.
El obispo de Córdoba ha participado en la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española.
Los obispos españoles han celebrado la Asamblea Plenaria número 123 hasta el pasado jueves. Entre los principales proyectos y documentos, los prelados han abordado el documento Proyecto en favor de la dignidad de la persona de la Comisión Episcopal para la Pastoral Social y la Promoción Humana y han conocido de la Comisión Episcopal para los laicos, la familia y la vida la puesta en marcha del proyecto Marco de Pastoral de Juventud. Además, han estudiado el reglamento del órgano de cumplimiento normativo.
Segunda Escuela de Familias en Aguilar de la Frontera.
José Alberto Sánchez y Elena Silva ofrecen una charla esta tarde a las 8:30 con el nombre Amar en tiempos revueltos, hoy a las 8:30 en los salones de la Casa de las Cadenas. La Escuela de Familias, puesta en marcha en las parroquias de Aguilar de la Frontera el año pasado, sigue en curso este año. La importancia de la pastoral familiar en la diócesis va en aumento y cada vez son más las iniciativas para estar junto a las familias y los matrimonios.
La Iglesia de San Pablo mantiene la celebración de las misas a pesar de las obras.
La Iglesia de San Pablo mantendrá cerrada la puerta principal de capitulares temporalmente debido a las obras en la bóveda de la nave central del coro. Está previsto que la reforma del coro completo dure 3 meses, pero solo será necesario tener la puerta principal cerrada al público el primer mes. A partir de que la nave central esté acabada y mientras se llevan a cabo las obras en la nave del Evangelio, volverá a abrirse el acceso de la calle Capitulares y por tanto volverá a estar abierta al público con la ruta de las iglesias fernandinas.
Misión compartida del Hospital San Juan de Dios visita Montilla.
El grupo de misión compartida del Hospital San Juan de Dios de Córdoba peregrinó el sábado 18 de noviembre a Montilla para visitar los lugares donde San Juan de Dios se encontró con San Juan de Ávila. El grupo de trabajadores del hospital visitó los lugares más emblemáticos por los que pasó el doctor de la Iglesia Universal. Pudieron disfrutar de una jornada de convivencia en la que hermanos y colaboradores de misión compartida celebraron la hospitalidad.
Casi 200 chicos han participado en el 15º torneo de fútbol vocacional.
Casi 200 niños asistieron a la cita y disfrutaron de una jornada de puertas abiertas y convivencia con los seminaristas. Formadores, sacerdotes y seminaristas habían preparado el torneo como cada año con la ilusión de ofrecer a los participantes una experiencia única en la que se les brinda la oportunidad de conocer de cerca la vida del seminario.
Acompañando al Señor en el Sagrario.
Crece en la diócesis de Córdoba la familia eucarística reparadora con un nuevo grupo de adoración en la parroquia de Nuestra Señora de Gracia y San Eulogio. Un grupo de Marías de los Sagrarios y discípulos de San Juan nacen en la parroquia de Nuestra Señora de Gracia y San Eulogio acompañado por los padres trinitarios con el deseo de acompañar, adorar y reparar con verdaderos actos de amor la presencia de Jesús en aquellos tabernáculos donde su presencia está viva pero olvidada y poco reconocida por muchos cristianos.
Encuentro de responsables de grupo de apostolado de la oración.
Está previsto para mañana 25 de noviembre a partir de las 11:00 menos cuarto en las ermitas. El apostolado diocesano de la oración ha organizado un
encuentro con los responsables de grupo de la diócesis. La acogida está prevista a partir de las 10 menos cuarto, de 11 a 12 y media será la plática y la oración, y a las 12 y media habrá reunión por grupos. Después de comer, a las 4 de la tarde, será el rezo del Santo Rosario y el encuentro terminará con la Eucaristía por la solemnidad de Cristo Rey a las 5 de la tarde. Hay autobuses concertados para la subida.
También mañana comienza en el Colegio del Carmen el séptimo encuentro Familia, Parroquia, Escuela, mientras continúan los actos del 600 aniversario del monasterio de Scala Coeli.
Ha tenido lugar una jornada académica organizada por el Instituto Histórico de la Provincia de Hispania de la Orden de Predicadores en el Salón de Actos de la Fundación Miguel Castillejo. La jornada estuvo dedicada a la figura de Fray Álvaro de Córdoba, fundador del santuario en 1423 del primer convento de la Reforma de la Orden de Predicadores en España.
Identificada una edición incunable desconocida en la Biblioteca Diocesana de Córdoba.
Dentro de la reducida pero importante colección de incunables de la Biblioteca Diocesana de Córdoba se encuentra un ejemplar único recuperado por el profesor emérito de Filología Latina de la UCO, Julián Solana. Se trata del ejemplar Elegantiae Terminorum ex Laurentio Valla et Alis Collectae, perteneciente a una edición hasta ahora desconocida, y es un resumen extraído de las elegancias del humanista italiano Lorenzo Valla.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Cerramos un tiempo litúrgico para recibir el Adviento, que cada año renueva la esperanza en todos nosotros. La Iglesia celebra el domingo la fiesta de Cristo Rey, Pastor que apacienta, hace descansar, alimenta y cura. Esta es la mirada transparente del sacerdote Antonio Gil.
Hoy dirigimos nuestra mirada a Jesucristo, Rey del Universo, cuya fiesta cierra el ciclo litúrgico de este año para dar paso a un nuevo año en la liturgia de la Iglesia, que se inicia con el Adviento. Contemplemos hoy a Cristo Rey y a su reinado. El Señor no se parece en nada a los poderosos del mundo. Él no tiene súbditos ni vive a costa de nadie, sino que se compromete personalmente en restaurar la dignidad de aquellas personas que le han sido confiadas. Cristo Rey es como un pastor que apacienta, hace descansar, alimenta y cura. Basa su actuación en una compasión profundísima hacia las necesidades y las heridas de cada persona. Cristo Rey nos abraza hoy y nos arrastra a sembrar su reino en el mundo, con cuatro hermosos valores refulgentes: la verdad, el amor, la justicia y la libertad. Nos dice el Papa que Jesús vendrá al final de los tiempos para juzgar a todas las naciones, pero ahora viene a nosotros cotidianamente, se presenta de muchas maneras y pide que lo acojamos, no solo en su palabra y en la Eucaristía, sino también en los hermanos y hermanas hambrientos, enfermos, oprimidos por la injusticia. No lo olvidemos, Cristo nos juzga amando.
Más de 22.000 parroquias al servicio de toda la sociedad. Más de 4 millones de personas atendidas en centros asistenciales. Más de 40 millones de horas dedicadas por sacerdotes, voluntarios y seglares. Más de 10.000 misioneros. 12 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Orgullosos de nuestra fe. Por tantos.
¿Has pensado en todo lo que pueden hacer tus manos? Emocionar, trabajar, acompañar, enseñar. ¿Y si te dijera que tienen otro poder? El poder de ayudar a otras manos a acabar con la desigualdad, la pobreza y el hambre. Únete a Manos Unidas en manosunidas.org y ayúdanos a frenar la desigualdad. Está en tus manos.
Nos despedimos ya, no sin antes recordarles dos citas importantes para mañana sábado 25 de noviembre, en que se realiza un encuentro de responsables del grupo del Apostolado de la Oración en las Ermitas. También por la mañana tiene lugar la séptima edición del encuentro Familia, Parroquia, Escuela, con la conferencia del sacerdote Pablo Garzón, el menor en el continente digital. Ahora sí, les decimos adiós. Reciban los saludos de Álvaro Tejero en el control técnico, de Gloria Alcaide y Nati Gavira en la redacción. Feliz fin de semana. Buenas tardes.